Radio Sago presenta Recuperemos Chile.
Recuperemos Chile.
Un espacio de ciudadanos donde se debate y analiza la coyuntura social y política del país que requiere ser recuperado para todos. Desde ahora, escuche Recuperemos Chile.
Estamos ya en el aire acá en Recuperemos Chile, edición del día domingo 23 de julio. Dígame, Pablo Gaete. No, tranquilo. 23 de julio, y estamos con los contertulios Roberto Correa. Roberto.
Muy buenas tardes, auditores de Recuperemos Chile.
Adolfo Aliaga.
Muy buenas tardes, contertulios, estimados auditores. Un agrado estar de nuevo en este programa.
Pablo Gaete.
Muy buenas tardes a todos los auditores de Radio Sago. En este programa número 79 de Recuperemos Chile.
Marcelo Alonso, que tiene una invitada especial, una invitada de lujo, digámoslo, que es Beatriz Hevia, presidenta del Consejo Constitucional. Marcelo.
Así es, Cristian. Tenemos el honor de que nos acompañe hoy día Beatriz, así que no le vamos a dar más vueltas al asunto y nos vamos directo a saludar a Beatriz. ¿Cómo estás, Beatriz?
Hola, ¿cómo están todos ustedes? Qué gusto estar compartiendo de nuevo con Radio Sago y con este programa que nos acompaña cada domingo.
Marcelo, abre los fuegos de las preguntas, vamos.
Beatriz, mira, todos tenemos un montón de dudas y consultas porque una de las características del trabajo que han hecho ustedes ha sido un trabajo bastante silencioso si uno lo compara con la experiencia anterior. Así que te voy a hacer preguntas que me nace hacerte porque hay poca información, o si la hay, hay menos apoyo publicitario como lo hubo en el proceso número uno. ¿Cómo evalúas tú el trabajo del Consejo hasta ahora?
Mira, ya llevamos como mes y medio, y creo que ha sido un primer mes y medio de un trabajo bueno, ha sido un trabajo serio, responsable de las distintas bancadas, donde todos han tenido espacio para poder dar cuenta y levantar sus planteamientos, un trabajo en que somos capaces de escucharnos, de conversar, y eso creo que es muy rescatable. Por supuesto que cuando un proceso tiene un sello más fome, como le han puesto algunos, está más quitado de bulla, y eso hace quizás que la prensa también tenga menos cosas que cubrir. Desde mi punto de vista ha sido una muy buena instalación. Yo tengo además una buena relación con el vicepresidente Aldo Valle, lo que permite también tener un buen desarrollo del proceso, trabajar coordinado y con diálogo.
Respecto a este trabajo de participación, Beatriz, ¿cómo ha sido el proceso de la participación ciudadana en este Consejo? Porque hay varias iniciativas populares que ya tienen más de 10.000 firmas. ¿Cómo entran estas iniciativas en el trabajo del Consejo?
Bueno, la participación ciudadana ha sido bien importante durante este primer mes y medio de trabajo. De hecho, el primer mes del proceso en el Consejo Constitucional era el mes de la participación ciudadana, en que existían cuatro mecanismos de participación: habían consultas ciudadanas online, habían diálogos ciudadanos, había además un proceso de audiencias públicas al que se presentaron más de 1.800 solicitudes para poder presentar ante el Consejo Constitucional o ante las universidades, porque era inviable para el proceso hacerse cargo o para el Consejo hacerse cargo de todas las audiencias, pero sí era importante que todos los ciudadanos que hubieran solicitado sean escuchados. Y eso se hizo también hace dos semanas aproximadamente, y esta semana, luego de que haya terminado el proceso de recolección de firmas el 7 de julio, estamos justamente escuchando las 31 iniciativas populares de norma que lograron las 10.000 firmas para poder llegar a ser debatidas por el Consejo Constitucional. Para nosotros era esencial no solo que la iniciativa llegue y sea parte del proceso, sino poder escuchar los fundamentos de quienes las presentaron, para poder debatirlas y evaluarlas en su mérito. Y eso yo creo que ha sido un trabajo tremendamente enriquecedor. Hemos presentado o recibido unas presentaciones de excelente calidad, que claro, habrá que evaluar también luego, cuando se voten las enmiendas de los consejeros, cómo se incorporan a esto, de qué manera, pero sin duda que ha sido una muy buena experiencia poder escuchar a la ciudadanía. Vinculado a eso también, mañana tenemos, o en verdad este viernes tuvimos a la Secretaría de Participación exponiéndonos de lo que fue el resultado de ellos, de este proceso de participación ciudadana, con el resumen ya de estos cuatro mecanismos de participación.
Beatriz, te saluda Cristian Higueras acá de Recuperemos Chile.
¿Cómo estás, Cristian? Qué gusto saludarte.
Sí, igualmente, una gran conversar contigo y te quiero hacer la siguiente consulta. ¿Cómo está el ambiente interno en el Consejo y especialmente en la mesa directiva que tiene que llevar cierto el andamiaje del proceso en sí en relación a las encuestas que salen cada fin de semana? Porque las encuestas dicen, ¿sabe qué? No hay mucha adhesión, va a ganar el rechazo. ¿Cómo ustedes están pendientes de las encuestas y a su vez también del trabajo en sí? ¿Se puede separar eso o siempre están revisando los estudios de opinión?
Por supuesto que es importante lo que esté pensando la ciudadanía acerca del proceso y ahí es relevante y tenemos un foco puesto efectivamente en poder lograr que la ciudadanía conecte con el proceso, algo que sin embargo excede un poco de nuestras manos. Nosotros somos conscientes de que este proceso ha tenido un descrédito o un cuestionamiento de la ciudadanía desde el comienzo, por tanto no tiene mucho que ver con lo que nosotros hayamos podido hacer, sin perjuicio de que sí esperamos poder hacer cosas para que la ciudadanía vaya adheriendo al proceso, al menos en información, en entenderlo y saber qué es lo que está pasando para luego tomar una decisión informada. Y ahí yo creo que la relación con Aldo Valle, con el vicepresidente, como con los demás consejeros, somos 50, es importante entender que somos diferentes, tenemos diferencias, y eso también enriquece la discusión y la conversación. Yo creo que sería muy muy desafortunado que todos tuviéramos una visión uniforme, sino más bien es bueno tener estas diversidades que permiten también llegar a sensibilidades distintas de la población en Chile. Y eso enriquece también la posibilidad de que la ciudadanía tenga afinidad con el proceso que estamos viviendo. Sin embargo, hay que desdramatizar estas diferencias y yo creo que en la medida que seamos capaces de dialogar, de conversar, se van a poder ir resolviendo y darle certezas también a la ciudadanía respecto de lo que se va definiendo en el proceso. Y eso también va a generar, espero, una mayor cercanía al proceso más allá del resultado final. Creo que también el hecho de que se hayan presentado las enmiendas y ya se empieza a conversar de qué es lo que propone cada consejero, cada bancada, puede generar también mayor interés de la prensa en informar de lo que está pasando y, por tanto, más accesibilidad de la información para los ciudadanos.
Beatriz, con Roberto Correa acá. Mira, yo soy agricultor, no estoy muy lejos de ser abogado y ni entender mucho el proceso. Una persona que lee el diario todos los días y que se informa por la prensa. Me llamó la atención la cantidad de enmiendas, se llama esto, ¿no es cierto? Más de 1,000, siendo que lo habían escrito unos expertos. Así yo lo miro desde afuera, desde la mitad del potrero, entre medio de las vacas, y digo, chuta, los expertos parece que no eran tan expertos porque tantas indicaciones que se hicieron.
¿Cómo estás, Roberto? Qué gusto saludarte. Y sí, yo creo que, a ver, las indicaciones o las enmiendas no tienen mucho que ver con si el texto lo hicieron experto o no lo hicieron experto. Yo creo que es normal que si se presenta una propuesta de texto se puedan realizar modificaciones. Para eso está diseñado el proceso. Y eso también es parte de quienes fuimos electos por la ciudadanía para plasmar, ¿cierto?, la visión ciudadana en el texto final. Eso es lo que está ocurriendo hoy día. Y es lo que vamos a tener que entrar a debatir y ver cómo avanza las próximas semanas, qué queda finalmente de lo que propusieron los expertos, cuáles de las enmiendas que presentaron los distintos sectores se van aprobando. Yo creo que es necesario un espacio de conversación, además, entre las distintas bancadas representadas en el proceso constitucional y ojalá que también fuerzas que no están hoy día representadas en el proceso también puedan ser escuchadas para que finalmente logremos un texto que represente a gran parte de los chilenos. Y eso implica, por supuesto, escuchar a los expertos, quienes son parte activa del debate en nuestras comisiones, pero también poder incorporar la voluntad de la ciudadanía que se expresó en la votación en mayo.
Llama la atención el número nomás, el 1,000 es un número bastante grande, digamos.
Sí, lo que pasa es que hay distintos tipos de enmiendas. Hay algunas que son incluso para corregir una tilde o una coma. Hay otras que realizan cambios más de fondo, pero hay casos y casos, hay de todo. No es como que estemos borrando el texto completo, sino que todo tipo de corrección.
Beatriz, Adolfo Aliaga por acá. Buenas tardes.
¿Cómo estás? Referente
a las enmiendas, como tú señalas, hay unas que son de forma, que le falta una coma o hay un tema de redacción, pero considerando las que son de fondo y el plazo que les queda para poder analizarlas y votar sobre ella, ¿se van a analizar profundamente cada una? ¿Que van a tener el tiempo suficiente? ¿Qué esperas tú al respecto?
Sí, yo creo
de eso?
Que el proceso no solo comienza en agosto cuando se estén votando, sino que nosotros hemos estado sesionando el último mes desde que empezamos a trabajar, escuchando no solo a los expertos que fueron parte de la comisión de expertos, sino también académicos, gente con experiencia en distintas áreas, que ha venido exponiendo su mirada sobre el texto, mejoras que se pueden realizar. Entonces hemos tenido espacio para debatir. Nada de lo que se está proponiendo de ningún sector, me imagino, ha sido solo por mera voluntad, sino que hay razones técnicas de fondo que lo justifican, y eso también permite que el debate sea más fluido, y yo espero que eso facilite también las cosas en las próximas semanas a la hora de votar, considerando lo que hemos estado escuchando en este tiempo que ha pasado.
Hola Beatriz, buenas tardes, Pablo Gaete por acá.
¿Cómo estás, Pablo?
Muy bien, gracias. Mira, solamente hacerte un breve comentario. Me parece espectacular tu forma de enfrentar este tremendo desafío de la presidencia de este órgano nuevo, ¿cierto? En unidad, por la patria, por Chile al final. Así que nada, creo que lo han hecho increíblemente bien. Y en esa mesura que te caracteriza, me parece que es un buen comienzo para que nuestro país retome la senda del progreso, la senda de la unidad nacional y recuperar Chile, que es el nombre de nuestro programa.
Muchas gracias. Yo quiero agradecer también, a aprovechar porque no había podido conversar con ustedes en este tiempo desde la elección, agradecer a la región de Los Lagos que me dio el apoyo, que me permitió tener el honor de representarlo en este proceso y que también ha permitido que la región de Los Lagos tenga un rol preponderante al ser su representante, la que ocupa el cargo de presidencia, y espero no defraudar, sino más bien ser consistente y seguir con las convicciones que me llevaron a ser electa. Espero estar a la altura de lo que la región de Los Lagos me encomendó.
Entendemos que estás con tu agenda muy llena y así que no te vamos a quitar más tiempo. Una última consulta antes de pedirte y agradecerte.
Penúltima,
me corrige Cristian.
Tengo una.
¿Qué viene ahora? ¿Qué se espera o cuál es el próximo paso para este proceso que estás dirigiendo muy bien, como decía Pablo?
Sí, lo que viene ahora es finalmente entrar en las comisiones, la discusión de las enmiendas y las votaciones. Eso debería quedar resuelto los últimos días de agosto para que en septiembre podamos entrar a la discusión y votación en el pleno de cada una de las modificaciones que se hayan aprobado en las comisiones. Y luego en octubre el texto vuelve a los expertos, quienes deben decir si están de acuerdo o no con los cambios que nosotros realizamos. En caso que estén de acuerdo, hay que quedar un poco listo el proceso y luego en noviembre le entregamos el texto al presidente. Si ellos no están de acuerdo, tenemos una etapa de trabajo conjunto entre la Comisión de Expertos y el Consejo Constitucional para resolver estas diferencias y llegar nuevamente al plazo el 7 de noviembre con el texto para el presidente de la República. Pero eso viene ahora, es entrar de lleno en el debate, de lleno en la votación de las enmiendas, teniendo siempre presente que aquí que se hayan presentado las enmiendas no significa una puerta cerrada a debatir y a construir acuerdos, sino por el contrario. Es cada bancada que puso un poco sus cartas sobre la mesa, dice, estos son los cambios que yo haría, okay, en qué coincidimos, en qué no, y cómo resolvemos esas materias en las que no coincidimos. Así que eso es lo que debiéramos estar viendo las próximas semanas, conversaciones de todos los sectores para poner a las personas y a Chile primero y encontrar un texto común.
Beatriz, la última. Fíjate que al momento de conocerse el texto, el presidente Boric dijo, ¿sabe qué? Me gustó el texto, está bien. Luego, en el Congreso, todos acordaron, o hay un consenso de que el trabajo hecho por los expertos estaba bien. Y Roberto te acaba de hacer la pregunta sobre estas 1000 enmiendas, 1000 indicaciones. ¿Se podría desvirtuar ese texto de los expertos o tú crees que la base, cierto, lo grueso de lo que se redactó por los expertos va a quedar finalmente?
A ver, yo creo que declaraciones que se hayan dado al comienzo no pueden privar a los representantes de la ciudadanía de proponer las modificaciones, y que son modificaciones que uno considera necesarias porque son para bien, de hacerlas. Me parecería una irresponsabilidad en ese tono. Nosotros, y yo fui bien clara este 7 de junio cuando asumimos que el texto de los expertos es un punto de inicio, pero no un punto final. Y eso creo que es parte de lo que era el proceso. Si no hubiéramos tenido un proceso que solo consideraba expertos, ya habríamos votado ese texto. Por algo, la ciudadanía fue a votar por representantes y ese es el trabajo que cada uno de los 50 consejeros está realizando.
Perfecto, Beatriz, muchas gracias. Te volvemos a agradecer el tiempo y esperamos contar contigo en breve tiempo más para que nos vayas actualizando del trabajo que se está haciendo y poder informar a nuestros auditores de Radio Sago en qué está este proceso.
Muchas gracias, un abrazo cariñoso para cada uno de ustedes y para los auditores de Radio Sago y que tengan un bonito domingo.
Muchas gracias, Beatriz.
Gracias, Beatriz. Bueno, ahí estaba Beatriz Evia, presidenta del Consejo Constitucional. Fíjate que lo último, en relación a la pregunta de Roberto, tiene mucho asidero, ¿eh? Porque al principio del proceso, cuando se entregó el borrador o lo redactado por los expertos, todos concordaban de que era un buen texto, bien redactado, etcétera. Pero ella dijo algo que es noticioso, dijo, ojo, esto es el comienzo, nosotros tenemos todo el derecho, y para eso la gente nos
eligió. Exacto, no están pintados.
De modificar, ¿cierto?, la propuesta del comité de expertos. Adolfo Aliaga.
Así es, como tú señalas, y ella lo dejó claro, este es un comienzo, y por algo los expertos fueron designados por los partidos políticos, no fueron elegidos por la ciudadanía. Entonces, los que fueron elegidos son los 50 constituyentes, y por ese motivo son ellos los que tienen la última palabra al respecto.
Yo me acuerdo que en el discurso inicial, cuando asume Beatriz, ella señaló que esto tenía que ser un punto de partida para ser un punto de encuentro. Y yo creo que eso ha sido la tónica tanto de su presidencia como del vicepresidente, el ex rector del Valle, o Valle,
Aldo Valle,
por cuanto se ha visto, ¿cierto?, que están preocupados de hacer la pega, de no andar tirando fuegos artificiales, bailando la ronda de San Miguel y otros.
Usando corpóreo.
Exactamente.
Por la tía Pikachu. Ahora, las modificaciones que, o las enmiendas, como se llaman, que planteó la izquierda, es replicar el texto que ya rechazamos. O sea, no entendieron nada. El 62% de la gente le dijo que no quería eso y las vuelven a presentar como enmienda.
Es curioso porque son enmiendas que en el proceso 1 ellos mismos colocaron y ahora las corrigen.
A mí no me extraña que ellos sigan con su ideario. A ver, ellos, recordemos que la izquierda ideológica tiene un horizonte, tiene una pauta. Y por lo tanto, y no va a cesar si ellos están empecinados. Hoy día lo que sucedió en Chile es un tremendo aliciente para nosotros, una tranquilidad, porque no vamos a perder nuestra patria. No se va a acabar este país como podía pasar con el mamarracho si es que se aprobaba.
Algunas indicaciones que presentó el Partido Republicano. Uno, obligación de expulsión de ilegales.
Fantástico.
Nadie podrá oponerse a esto, ¿no? A ver.
O sea, para nada.
Estoy de acuerdo que si cualquiera que entra a tu casa sin invitación, tú lo puedes sacar como sea, pero lo tienes que sacar de tu casa. Si aquí entran al país, como se está dando lamentablemente, sin ningún reglamento y entran en forma ilegal, oye, me parece correcto sacarlo rápidamente.
Dos, fin a las contribuciones por la primera vivienda. Roberto Correa.
Fabuloso, o sea, la gente que se dedica a las inversiones inmobiliarias y que tiene más de una casa, que pague vivienda, pero las personas, hay mucha gente adulta mayor que en su época, ¿no es cierto?, pudo comprarse una casa, pero que ahora no, prácticamente no tiene cómo pagar las contribuciones.
Referente a ese punto de las contribuciones, yo sé que es un tema que para la izquierda le da escozor porque la izquierda es estatista y quiere siempre sacar más impuestos. Pero, estimados auditores, mire, el que se compre una casa, usted se compra una casa, se la compra con la plata que usted ganó. Usted la ganó con su trabajo, porque es empleado, con su emprendimiento, con su negocio. Es plata que se ganó y por lo mismo que usted se la ganó, usted ya pagó impuesto por eso. Entonces las contribuciones es un impuesto al patrimonio. Usted se compró la casa con sus utilidades y en el fondo el Estado le vuelve a cobrar y le cobra a perpetuidad. Entonces la casa nunca es suya. La casa es del Estado y se la arrienda a usted. Y usted le paga un arriendo todos los años hasta la eternidad. Porque si usted no le paga el arriendo,
se la quitan.
Se la quitan. Usted le puede deber 1 millón de pesos, su casa puede costar 20 y le van a rematar la casa por 1 millón de pesos. No le embargan los muebles como en otra cosa, le rematan la casa completa. Así que la casa o la propiedad que usted tiene nunca es suya, siempre es del Estado y el Estado le cobra un arriendo. Por lo mismo, eso es un impuesto. Bueno, los impuestos, la palabra lo dice, son impuestos porque nadie los quiere, pero son necesarios. Pero en este caso es un impuesto al patrimonio y que está muy mal aplicado y lo han subido en forma exponencial. Ahora, en las municipalidades es un ingreso bastante importante para las municipalidades y hay una proporción que va a la municipalidad y el resto va a un fondo común porque hay municipalidades como la de Renca, por ejemplo, que
nadie paga construcciones.
La mayoría exenta porque son sobre un valor de un avalúo hacia arriba.
Ojo, que son sobre 50 millones.
Pregunta.
Exactamente.
Pregunta. Pablo, ¿esto de las contribuciones da para que se ponga en la Constitución? Porque pregunto...
Es una muy buena pregunta.
Porque pregunto...
Sí,
muy
sí, buena pregunta.
El tema de las contribuciones, por ejemplo, se pudiese dar por tramo, dependiendo de la cantidad de UF.
Pero puede ser una política pública y que no esté en la Constitución.
Pero la Constitución tiene que... Ojo, estoy de acuerdo contigo. De hecho, ayer lo discutía con mi señora a propósito de justamente la misma pregunta que tú me hiciste a un abogado conocido de Santiago que fue candidato a consejero candidato a diputado, Cristóbal Orrego, un doctor en derecho, que le preguntamos lo mismo. O sea, esto no debiera ser materia de ley, pero hay principios fundamentales que uno podría dejar de alguna manera como una norma suprema para efectos de impositivo. Así que efectivamente uno podría decir, por ejemplo, no se puede cobrar un impuesto sobre otro impuesto, o no se puede cobrar impuestos sobre el patrimonio, o el impuesto sobre el patrimonio deberá ser equitativo, justo, y eso lo verá la ley. No sé, cuestiones así que son normas fundamentales.
Los que plantearon este tema de las contribuciones establecen que, dado que el anteproyecto garantizaba el derecho a la vivienda, no se le puede quitar la vivienda a la persona que no tiene plata para pagar las contribuciones de su propia vivienda, porque es un derecho.
Por supuesto. Por lo tanto, caía en la categoría de derecho humano.
Caía en la inconstitucionalidad si te quitan tu casa porque no tienes plata para pagar las contribuciones de tu casa.
Vamos con otra indicación para seguir avanzando. Derecho fortalecido de los padres para educar a sus hijos fortalece autonomía de proyectos educativos.
Absolutamente.
Completamente de acuerdo. Bueno, hoy día lo garantiza nuestra Constitución y además, dicho sea de paso, está en la Declaración de Derechos Humanos en el artículo, si no me equivoco, el 45 o 46, número 3, que protege a los padres para, o sea, que protege el derecho de los padres para educar a sus hijos.
Cuarto, derecho fortalecido a la libertad de expresión.
A ver, perdón, yo quiero volver un poco atrás sobre el...
Porque vamos al 3.
El 3 es muy importante. Los padres son los que mejor saben lo que necesitan sus hijos, en general, digamos. Puede que hayan padres irresponsables, pero en general la dedicación, la preocupación y el amor con que van a educar a esos niños, los padres, mejor que nadie. Pero una vez más, lo que pretende la izquierda es que el Estado se haga cargo de la educación, que en el fondo no es educación, es adoctrinamiento de las personas desde niños.
Adolfo, a propósito de eso que tú dices, de esos pequeños grupos de padres que quizás no ejercen correctamente ese derecho y lo ejercen de mala forma, bueno, ahí el Estado efectivamente tendrá que intervenir subsidiariamente, es lógico, pero en la generalidad, y eso es lo que tiene que proteger la Constitución, en la generalidad, los padres tienen el derecho, el deber y el derecho de educar.
Exactamente.
A sus hijos.
Y tenemos ejemplos claros de cuando el Estado se hace cargo, como el SENAME, que en el fondo muchas veces ellos le quitan a padres que no le están dando una buena educación, un buen ambiente a los niños.
Pregunta.
Los llevan al SENAME y ¿qué pasa en el SENAME? Es un desastre.
Pregunta.
En vez de preocuparse y resguardarlo, tan peor.
La redacción pudiese llamar a esto derecho fortalecido de los padres para educar a sus hijos. Si unos padres no quieren enviar a sus hijos al colegio porque tienen el derecho de educarlos en su casa.
Homeschooling, por supuesto.
Existe sí, pero tiene que dar exámenes con conocimiento mínimo en el Estado.
Claro, en el fondo el Estado No, pero eso es por otro efecto. Porque el día de mañana, cuando yo necesito ingresar a una institución superior, me piden una rendición. Entonces yo tengo que dar ciertos exámenes mínimos o ciertos conocimientos mínimos. Es por ese efecto.
No, pero los padres también tienen la obligación de mandar a sus hijos al colegio. Entonces, si no están yendo al colegio, tiene que demostrar que está teniendo, claro, los conocimientos.
Por supuesto.
El colegio tiene otra finalidad, no solo de impartir conocimientos, sino que desarrollar otras habilidades.
Pero en esa familia a veces que optan por el homeschooling, que yo lo conozco bien de cerca, ven otras maneras a través de otras actividades, por ejemplo, actividades extraprogramáticas, deporte, arte, música y cualquier otro tipo de actividad, ven el tema de cómo ir haciendo estas otras, llamémoslo así, aptitudes de los niños, ¿cierto?
Que se desarrollen.
Que se desarrollen.
Que no crezcan como ermitaños.
Vamos a la siguiente.
Vamos. Derecho fortalecido a la libertad de culto. Sí, por supuesto.
Absolutamente. Derecho humano.
6. Fortalece control parlamentario para impedir sobreendeudamiento fiscal.
Buen punto.
Buen punto.
Interesante, porque un presidente, por ejemplo, hoy día, de hecho, existe solamente el presidente tiene la facultad de entregar iniciativas legales que expliquen un gasto público. Pero, asimismo, el ejecutivo es el que se va endeudando de acuerdo a la capacidad que tiene. Pero hay veces, o podría pasar, en una irresponsabilidad de un gobernante, que para estos efectos el Parlamento actúe como cierto contrapeso en ese sentido evitar el populismo y evitar endeudar a las generaciones futuras. Y al final lo que sí, hace un país
hay que pagarla algún día.
Claro.
Como Argentina, que todavía está tratando de pagar. Argentina. Fíjate que fue Renato Garín el que el otro día lo escuché, que es un ex convencional constituyente.
Frente amplista.
Que dijo el Estado está gastando 84 mil millones de dólares. Tiene que haber un límite.
Tenemos que limitar.
Pongámoslo en 100, pero pongamos un límite porque esto no puede ser infinito.
Bueno, un poco lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos, que vive endeudándose, también hay un límite y ahí el Parlamento tiene algo que decir, el Congreso.
Lo que tú dices, Pablo, hoy día hay niños que aún no han nacido y ya van a tener que cargar con una deuda. Ya deben.
Todos debemos de Codelco 1 millón de pesos. Los 18 millones de chilenos ya estamos endeudados porque Codelco está endeudado en 1 millón por cada chileno.
Solo Codelco.
Sigamos. Pone el Estado o al Estado al servicio del ciudadano. Fortalece la soberanía a través de la supremacía constitucional. Marcelo.
Partamos de una base que mientras menos Estado, más libertad. Si aquí están proponiendo supeditar el Estado al ciudadano, me parece perfecto. El Estado tiene que trabajar para el ciudadano. Y así lo entiendo y espero que eso sea lo que prevalezca en la propuesta que se está construyendo.
Estos 18 últimos meses estamos trabajando los ciudadanos para
así es.
Solventar los puestos nuevos en el Estado.
Justamente, y en la salud se ve.
Hay que recordar que la finalidad de la Constitución, de una Constitución, es limitar al Estado para que no oprima a los ciudadanos.
Así partió. Recordemos cómo se inicia el tema de las cartas fundamentales o la Carta Magna, que parte en Inglaterra en el año 1200 y fracción, limitándose el propio rey su poder sobre los súbditos.
Hay algunas que tienen que ver con rango de ley, como por ejemplo, crea responsabilidad funcionaria por daño producidos a ciudadanos en ejercicio de sus cargos. Eso es ley. Para mí no es una indicación constitucional, para mi gusto. Establece obligación del Estado a brindar seguridad y sanciona su incumplimiento. Me parece.
Vamos a Temucuicui y preguntemos qué opinan de eso. ¿Qué garantía da el Estado a los ciudadanos para poder vivir, desarrollarse, producir, educar a los hijos, etcétera? Si no hay seguridad, ¿cómo lo haces?
Ahí no pudo ingresar el censo, no puede ingresar la CONAF.
Impuesto interno.
A ver, la tala indiscriminada de árboles nativos, por ejemplo, no puede entrar.
Vamos con las más polémicas. Crea causal de cesación en el cargo de políticos que hayan violentado normas de transparencia en materia de financiamiento electoral.
El financiamiento ilegal de la política.
Exactamente. Me parece bien,
Pues sobre todo que con estas fundaciones ligadas a Revolución Democrática, lo que hicieron es financiar la política.
Pero ellos tienen que están hablando de candidatura.
Electoral, que fíjense, financió la campaña de la prueba.
Cesación de cargo cuando haya
financiamiento ilegal de la política.
Financiamiento ilegal de la política. Exacto. Para los políticos.
Exacto. Para los políticos que salen elegidos.
Sí, claro.
Pero yo ampliaría el concepto. Cualquier político que sea sorprendido en un financiamiento ilegal o haciéndose de los recursos fiscales en forma indebida,
ley fuera, del talión.
Fuera con él.
Corte de mano. No.
Que pierda su calidad
por
cívica.
Por lo menos.
Nunca más pueda trabajar.
Ellos son la autoridad.
En otros países les cortan la mano y en otros les cortan la cabeza.
Vietnam, Camboya.
Aquí no pasa nada.
A ver, terminemos con algunas indicaciones que presentó el Partido Republicano. Por ejemplo, esta, la número 11, mantiene protección a la vida del que está por nacer. Esto trajo polémica porque según como está redactado, pudiese estar contraviniendo lo que
la ley en tres causales. Uno de los convencionales, el convencional Silva, señaló que, tendrán que ser los tribunales los que decían. Los que decían si
¿Está de acuerdo a las tres causales o no? ¿Se justifica o no se justifica?
Hoy día son un chiste las tres causales, perdonen, señor auditores, pero si alguna persona desgraciadamente la violan, va a un consultorio y dice, mire, a mí me violaron, pero no tiene que dar el nombre del violador, no tiene que hacer una denuncia a la justicia porque fue violada. Entonces, quedó abierto esto. Porque si a una persona lamentablemente la violan, lo primero que tiene que hacer...
Denuncia.
Denuncia. A ver,
especifiquemos que una mujer... Una mujer se la violen, porque son las únicas que pueden quedar embarazadas.
Correcto. Y el otro tema polémico que surgió durante la semana, hubo alguna escaramuza política por esto, tiene que ver con lo siguiente. Reemplaza por arresto domiciliario la pena de cárcel para mayores de 75 años y personas que sufran enfermedades terminales y que no presten peligro de reincidencia. Para mi gusto, tiene que ver con ley y no con constitución.
Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo.
Hoy día,
no en materia constitucional.
Hoy día hay 265 personas presas mayores de 75 años, de los cuales 165 están ligados a causas de violación de los derechos humanos. El tema es que muchos de ellos tienen Alzheimer, no saben por qué están presos. Otros están perdidos total.
No, pero el problema,
otros, Roberto, son enfermos terminales. Pero
yo creo que el problema, Roberto, de la izquierda no es los que tienen enfermedad terminal o tienen Alzheimer, sino que los que tienen 75 años están en plena capacidad de sus facultades. No, pero, y ellos, obviamente, esto que estén presos los por derechos humanos, más que una pena, es una venganza. Entonces ellos no quieren que
pero
por ningún motivo
nuevo,
queden libres.
La leo. Reemplaza por arresto domiciliario la pena de cárcel para mayores de 75 años y personas que sufran enfermedades terminales y que no presenten peligro de reincidencia.
Claro, pero es que pusieron en la misma indicación mayores de 75 años y los que tengan enfermedades terminales. No discrimina. Hoy día sabemos que a los 75 años una persona puede estar absolutamente vigente hoy en día.
Entonces, o sea, si una persona tiene 75 años y está privado de libertad, esa persona creo que no tiene la capacidad de estar vigorosa y vigente porque está privado de libertad.
Absolutamente.
Entonces, su salud se ve desmejorada y hablo de todas las personas que
todas,
están privadas
todas,
de libertad.
Efectivamente.
O sea, ya sea los que están en Puerta Peuco, los que están en las cárceles ordinarias.
Sí, sí.
Toda persona privada de libertad y que...
Mayor de 75.
Adulto mayor, evidentemente...
Mayor de 75.
Tiene su salud muy deteriorada. Yo creo que aquí... hace falta,
es un tema humanitario casi.
Hace falta un gesto de como Estado.
Sí, como de reconciliación nacional casi. Lo que pasa es que el problema es que la izquierda insiste y quiere, el punto de fondo que ellos tienen es que los derechos humanos, o cuando hay violación a los derechos humanos, que es lo que ellos argumentan, que a mi modo de ver, bueno, aquí se han pasado a llevar varias leyes, como por ejemplo la amnistía que hubo el 78, etcétera, varios problemas de fundamento en los juicios, pero en fin. Entonces la izquierda insiste en que como hay violaciones a los derechos humanos, no puede tener ningún tipo de beneficio, porque esa es la norma, digamos, como de alguna manera internacional que no quieren aplicar acá.
¿Tú sabes por qué son tan poquitos 265? Porque si la gente no se recuerda, con motivo de la pandemia se hizo un indulto humanitario.
Sí.
Generalizado para todos los mayores de 75 años y fueron a sus casas, arresto domiciliario, los que tenían...
Con excepción de los que tienen
con excepción,
pena por
entonces
los
ahora dice,
humanos.
Esta ley es para los poquitos que están presos. Todos los que tenían...
Para todos, en el fondo.
Claro, salieron libres por la pandemia.
Claro, en el fondo hoy día es para aplicar a todos los que ya se aplicó.
Y que no tengan capacidad de reincidir en el motivo por el cual están presos.
Claro, exactamente.
Lo último, que creo yo son... políticas públicas a través de ley. Por ejemplo, crea policía de frontera.
Policía específica.
Lo que existe así...
Antiguamente Carabinero era una policía. Hay una división de Carabineros, de hecho.
Un proyecto de ley que está en el Congreso para crear la policía de frontera. Pero con esta indicación...
Obliga a tener
una policía justamente nueva. PDI,
obliga a la ley.
Carabineros y Policía de Frontera. Tres policías.
O obliga a la ley a hacerlo de alguna manera.
No, es una policía nueva con atribuciones distintas a la PDI
distintas
a Carabineros.
Pero no necesariamente, porque...
En la frontera.
La norma constitucional es genérica y dice asegurar la frontera. Puede que, por ejemplo, también Carabineros disponga de un nuevo departamento, de una nueva unidad que sea la Policía de Frontera especializada, etcétera, que también sea de Carabineros. Podría hacerlo también. No es necesariamente una nueva policía.
Un datito vamos, nomás, 72.000 personas han ingresado ilegalmente este año.
¿Cuánto, perdón?
72.000.
Y ustedes saben que el hijo de uno de esos ilegales, sin chileno, documentos, tiene preferencia en los jardines infantiles estatales, preferencia sobre cualquier hijo chileno, cualquier hijo de una madre adolescente.
¿Eso
de
por norma? Persona,
por norma.
Por norma, pero tiene, no un reglamento, digamos.
Sí, es un reglamento.
No, que son los más vulnerables.
Ah, ok.
Oye, y lo otro.
Perdón, voy a corregir la cifra. 76.722 son los ingresos ilegales entregados que tiene la PDI en sus registros. Los otros no sabemos porque ni siquiera la PDI sabe quiénes son. Oye, 76.000.
Podrían ser 100.000 también.
Para cerrar el primer bloque. Durante esta semana se conoció que un matrimonio ruso viajó, no sé, 36 horas para que la mujer diera luz en Chile. Entonces se está hablando del turismo.
Eso existe mucho en el norte, las bolivianas vienen a...
Del turismo para sacar el pasaporte chileno. En Bolivia ocurre sí, mucho.
Vienen de Bolivia, pero solamente a tener una mejor salud
sí,
y
sí,
vuelven a Bolivia al
no,
tiro.
Acá, no, acá estamos hablando de muchas horas de un avión para dar a luz. Se conoció sí, esta semana
extraño,
el caso.
Un poco extraño el caso.
Muy raro. Pausa en Recuperemos Chile. Y a propósito de raro, de extraño, vamos a hablar del segundo bloque de sí, el extraño robo.
Sí, que sucedió el día jueves. Impresionante. De desarrollo social.
Desarrollo social. Se quemó una oficina de bienes nacionales a propósito.
Sí, sube.
Hace un par de días atrás. Pausa y volvemos.
Recuperemos Chile cuenta con el apoyo de Cafetería Chocolate en Puerto Montt. Ven y disfruta nuestra repostería y variedad en café. Estamos en Avenida San Javier 2013 y en Avenida Nueva 1789 en Cardonal. Y Ferretería Austral Pernos en la capital regional. Presidente Ibáñez, esquina República. Más de 20 años siendo su ferretería.
Estamos de regreso acá en Recuperemos Chile, edición del día 23 de julio, capítulo número 79. Estamos en tierra derecha, como dicen los cívicos, para llegar al capítulo número 100. Bueno, tal como lo mencionaba Pablo, día jueves, un jueves extrañísimo, realmente que va a quedar dentro de la anécdota, una de las tremendas anécdotas de este gobierno, que tiene muchas, pero se conoció durante la mañana de ese día jueves, de que habían entrado a robar 3 personas al Ministerio de Desarrollo Social. Pero lo curioso de todo esto es la historia, porque el guardia lo que dice fue que recibe un llamado del propio Jackson diciendo que van a ir unos parientes a buscar unos computadores.
Ojo, no es robo, ¿eh? Es hurto.
Hurto.
Porque sí,
no hay fuerza.
No hay fuerza.
Justamente.
Se los entregaron voluntariamente los computadores del
no
guardia.
No hay ningún protocolo en el ministerio. O sea, ojo, cualquiera puede decir que...
Cualquier persona que trabaja en una empresa de guardia pasa por cursos que son aprobados por carabineros.
O S10.
Sí, y hay protocolos que indican esos cursos. Aquí no funcionó nada.
No, y lo otro, lo más curioso, es que
vergonzoso,
recibe la llamada del guardia, y yo no sé si el guardia o este guardia ha tenido conversaciones previas con el ministro porque le conoció la voz.
Claro, claro.
Claro, me imagino yo que...
Lo más probable. Hola, ¿cómo está, ministro? Claro.
Sí, lo conozco. Sí, yo sé que usted que lo tengo grabado acá en mi celular. Bueno, pasan las horas, recuperan los 23 computadores que son notebook y los tiene una señora de 60 años.
Pero no era que había llamado una persona con la voz del ministro.
Una mujer de 60 años.
Una mujer de 60 años.
Por receptación, seguramente.
Absurdo, mira, la verdad
debe
es
tener
que...
algo en su celular, algún programa especial para cambiar su voz. No,
pero ese fue uno de los dos robos.
¿Quién sea el trabajo de entrar a un ministerio a robar computadoras?
Pero salvaje, además se robaron la caja de seguridad que estaba en el quinto piso, donde, oh sorpresa, se guardan las boletas en garantía de estas fundaciones.
Pero, a ver, aquí hay varias formas de interpretar este hecho que es muy extraño. El primero, que tiene que ver con un autorrobo. ¿Puede ser o no puede ser?
O sea, en las circunstancias que estamos...
Segundo, que puede ser una maniobra política, de inteligencia política, para echarle más tierra o más pelo a la sopa al nombre de Giorgio Jackson. Es lo que se plantea.
Sí, pero eso cuesta más creerlo.
Lo último...
Más rebuscado.
Un robo o hurto
simple, común.
Pablo Gaete, vamos.
La verdad es que esta situación del hurto de los computadores del Ministerio de Desarrollo Social y la defensa acérrima que hizo el ministro de Justicia Cordero, a mí me da vergüenza ajena, la verdad. Es impresentable. Es patético como intenta encubrir. Es una tropa de sinvergüenza, ¿no? Lo que señala el senador Espinosa es muy fuerte, ¿eh? En referencia a su emplazamiento a la Fiscalía, que debía haber investigado antes. El problema, senador, que hoy la Fiscalía y el Poder Judicial están infiltrados de Alborito, del Frente Amplio. Y en ese sentido es lamentable lo que está sucediendo en Chile con la justicia. Ya lo hablamos en el capítulo pasado. Pero estoy, independiente de eso, tengo fe que tarde o temprano van a caer. Porque en Chile la justicia tarda, pero llega.
Después de todo esto, yo me acuerdo de un personaje que fue conocido en el proceso 1 de intento por hacer la constitución. ¿Se acuerdan del señor Rojas
Bade? Sí, claro. ¿Amigo de o no?
Es un niño al lado de todo esto, calle.
Resultó que era el más honesto de todo esto Frente Amplio.
O sea, perdónanos, peladito Bade, pero pensábamos que eras tú, digamos. No,
pero yo creo que lo que hizo Bade fue canallesco, hacerse más.
Pero oye, comparado con lo de las fundaciones y con todo esto que está pasando, o sea, una guagua de pecho.
La policía fue rauda en recuperar los computadores.
También es curioso, ¿eh? Porque no pasaron 24 horas y ya estaban recuperados.
Efectivamente, Cristian, esto es una operación política, este robo. Los motivos pueden ser variados, pero esto tiene un fin político. No hay otra cosa. Esto no tiene un fin de un robo.
Este es un hurto. Se demostró que los computadores venían reseteados de la vuelta, ¿no?
No, pero bueno, aquí puede dar para cualquier cosa. Pero mire, si uno observa, cada vez que una autoridad, Jadwe, Jackson, los de las fundaciones, cualquiera que los dicen que ellos pueden haber hecho algo indebido o un delito, dicen que investigue la justicia hasta las últimas consecuencias, no tenemos nada que ocultar. Bueno, en el caso de Jadwe con las luminarias en la comuna de Recoleta, el expediente se perdió en el tribunal. Las escuchas que lo inculpaban se lo robaron en el tribunal, porque no es que se perdió, se extravió. Alguien lo sacó intencionalmente. Entonces, la causa va a morir ahí porque no están las pruebas. Ahora,
contraparte, el alcalde de Puerto Natales, que era del otro sector de la derecha, está preso pagando en la cárcel por el tema de la luminaria.
Bueno, y el juez se conoció, Jaime Orpiz también, pues.
El juez se conoció de que hubo un hurto en la fiscalía y que el fiscal nacional no hizo la denuncia respectiva.
Entonces tenemos los de las fundaciones, también dicen que investiguen. Y seguramente los dineros que en forma fraudulenta se apropiaron para campañas políticas seguramente van a cumplir con la ley y va a ser algo menor, una falta, un procedimiento que no se cumplió y no les va a salir para nada. Siempre salen librados, siempre. No hay ninguno que esté preso. Y por eso Jadwe también desafía ahora con lo de las farmacias populares, que de nuevo del Contralor. Y él dice que investiguen, no va a pasar nada. Seguramente está todo, los arbolitos, como dices tú, manejan la situación.
A mí lo que me preocupa de todo esto es que tenemos un gobierno, más allá que sea del Frente Amplio, que sea un gobierno que tiene que trabajar por sacar al país adelante y está entrampado en cosas rutinarias del día a día. Es decir, pasa una cosa hoy, mañana otra, y tiene que salir el gobierno a poner los tapones nuevos. Entonces, nos vemos un gobierno que está gobernando finalmente. Ese es el gran problema que tiene hoy el gobierno y el país.
Está preocupado los 50 años.
En este minuto, voy a engarzar con lo que tú dices.
Perfecto.
En este minuto están terminando las elecciones en España. Para nuestros auditores, el gobierno de Pedro Sánchez en España se vio obligado a llamar elecciones anticipadas producto de la estrepitosa derrota que sufrió el gobierno en las elecciones municipales y autonómicas de junio recién pasado. Aún no tenemos resultado, pero lo más probable es que gane la derecha entre el PP, Partido Popular y Vox. Lo interesante es que ambos partidos de derecha están por derogar el sanchismo. Enhorabuena, esperemos que así sea, y acá en Chile tenemos que también derogar el Frente Amplismo. ¿Pero qué es derogar el Frente Amplismo? Derogar el Frente Amplismo es derogar el decreto del famoso Consejo para la Desinformación. No podemos permitir intentos de censura tan descarada como el que han decretado estos analfabetos que no gobiernan. Derogar el Frente Amplismo es derogar la ley de las 40 horas, que lo único que le hacen a Chile es perder competitividad en el mundo global y reemplazarla por una ley laboral moderna, flexible y que se adapte a nuestra realidad. Caso contrario, vamos a aumentar y aumentar el desempleo en nuestro país. Y eso va a afectar a la gente más desposeída, más humilde de nuestro país. Derogar el Frente Amplismo es derogar la ley de educación, que hoy estamos cada vez peor en materia educacional. Las pruebas CIMSE y PISA con resultados paupérrimos. Hemos retrocedido años en materia educacional, en lo más importante que es la calidad. Tenemos establecimientos hoy día completamente capturados por grupos anárquicos y terroristas, y los apoderados completamente desamparados por el Estado, los políticos y los profesores. Estamos formando analfabetos funcionales, decíamos en el capítulo pasado. Necesitamos una ley moderna que les brinde a los maestros un respeto irrestricto por parte de sus alumnos y exija a los maestros, en contraparte, la evaluación permanente, porque ellos tienen el futuro de Chile en sus manos. Derogar el Frente Amplismo es retirar por completo de los jardines infantiles, escuelas y colegios la ideología de género, que pervierte de manera infame a los pequeños infantes, niños y jóvenes, limitando la sexualidad a la pura genitalidad y queriendo llevar la sexualidad personal solo al ámbito de la autopercepción, dejando de lado la realidad biológica, además de vulnerar en múltiples ocasiones el principio fundamental consagrado en la Constitución. Derogar el Frente Amplismo es eliminar todas las fundaciones truchas y modificar la ley de entrega de recursos estatales por medio de la ya famosa asignación directa, que fue el modo que usaron esta gentuza para defraudar al fisco. Derogar el Frente Amplismo es que la verdad venza la mentira de este gobierno y que la humildad venza a la soberbia. Derogar el Frente Amplismo es bajar los impuestos para que las empresas quieran invertir en nuestro país, así como derogar la norma que crea la Empresa Nacional del Litio y fomentar al privado que invierta en la extracción de este y otros minerales. Derogar el Frente Amplismo es sacar del aparato público a los más de 100.000 operadores políticos que ingresaron bajo la actual administración, que hoy están siendo pagados con nuestros impuestos, pero que en su gran mayoría trabajan para sus intereses político-partidistas. Déjense de robar. Derogar el Frente Amplismo es no aceptar más las conductas de violencia extrema como métodos de acción política, como la que promovieron los que actualmente nos gobiernan para tratar de boicotear el gobierno anterior y poner tolerancia cero a la violencia que se vive hoy en las poblaciones con el narcotráfico y en la macro zona sur. Y por supuesto, lo que comentábamos recién, resguardar de verdad nuestras fronteras. Y todo aquel que quiera ingresar deberá hacerlo de manera legal. Caso contrario, no puede entrar. Derogar el Frente Amplismo es evitar que nuevamente se ponga en riesgo la fuente laboral de miles y miles de familias, como sucedió hace algunas semanas aquí en la industria acuícola, con la fallida modificación de la ley de acuicultura, por esta obsesión enfermiza del ecologismo, adoptada como nueva religión por algunos fanáticos. Derogar el Frente Amplismo es promover leyes que obliguen al Estado a perseguir al crimen organizado a través de una fiscalía poderosa y que dote a las policías de todos los medios necesarios para que el Poder Judicial finalmente pueda aplicar una verdadera justicia en tiempo y en la forma adecuada, en favor de las víctimas y en contra fieramente de los criminales y delincuentes. Derogar el Frente Amplismo es derogar el Museo de la Mala Memoria, que viene a solo reducir la lamentable pérdida de nuestra democracia en nuestro país y que de ahí en adelante comenzó Chile. Nos quieren intentar enseñar nuevamente la historia y en ese sentido el 11 de septiembre del 73 fue una especie de Big Bang. Por favor, seamos sensatos. Derogar el Frente Amplismo es avanzar seriamente hacia un respeto irrestricto de la vida humana, incluyendo al más indefenso, pequeño e inocente, como es el que está por nacer. Si no respetamos las futuras generaciones, estamos completamente perdidos. Y finalmente, derogar el Frente Amplismo es abolir la división de Chile en múltiples pequeños colectivos. Tenemos que unir a Chile en un solo gran y próspero país. Recuperemos Chile.
Para engarzar con lo que dice Pablo, esta semana salieron los datos del INE de la creación anual de empleo, que cayó de 800.000 empleos, nuevos empleos en el trimestre de marzo a mayo del 2022 a 180.000 nuevos puestos. De estos 180.000 nuevos puestos, solo 130.000 fueron creados por el sector privado y los otros 50.000 por el sector público. Y hay otra noticia lamentable de este mismo tema. En los primeros 6 meses del año, los despidos por necesidad de la empresa suman 230.000 en un solo semestre. Es más alto que los despidos del año 2020 del primer semestre con la pandemia. Entonces, esos son los problemas reales del país. Estamos enfrascados en los robos, que se nos olvidó comentar el segundo robo de computadores, no lo alcanzamos a comentar, que es el de la ANEPE. ¿Qué es lo que es la ANEPE? La Academia Nacional de Estudios Públicos y Estratégicos. Da lo mismo, se robaron dos computadores. No da lo mismo. Porque en esta academia se está estudiando cómo se asignó la beca a Daniel Andrade. ¿Quién es Daniel Andrade? El pololo de la diputada Pérez, que es fundador de Democracia Viva.
Representante
legal. Y fundadora de Revolución Democrática.
Fíjate que, y para el cierre, muchachos, que ya nos agarró el final del programa, lo que dice Pablo, lo que dice Roberto, tiene mucho asidero, porque fíjate que cuando yo hablaba de que tenemos un gobierno estancado y donde las cifras económicas que dicen relación con el desempleo y la creación de empleo, bueno, queremos saber la política del Estado, del gobierno, cómo va a combatir el desempleo. ¿Por qué estamos generando este tipo de empleos públicos? Entonces, cuando vemos que el gobierno se dedica todos los días a defenderse de cosas que le pasan, porque son los responsables, uno dice, bueno, ¿qué estamos haciendo como país para crecer? Esa es mi gran preocupación. Yo creo que estamos en un país que se acható hace mucho tiempo y nos falta un proyecto de retomar el crecimiento y hacia dónde queremos ir. Eso hoy día no lo tenemos.
Así es, Cristian, y muchos chilenos lo viven día a día, los que han perdido su trabajo, los que no pueden aumentar sus ingresos porque las empresas también están complicadas, porque bajan las ventas. Y el gobierno lo vemos que está preocupado en la conmemoración de los 50 años, haciendo películas, gastando plata, haciendo memoriales. Ese es su interés.
Viajando
a España. Y con eso los chilenos no comemos.
Roberto, para el cierre, nos vamos.
No, que se habla mucho del hidrógeno verde. El ministro Marcel en el Chile Day habló de 40 proyectos de desarrollo para el hidrógeno verde. Eso es falso. Son solo 21. De los 21, solo hay 4 proyectos que realmente están invirtiendo, que son prototipos. O sea, fuimos a engrupir al mundo.
A dar la hora nomás.
La semana pasada, un grupo de representantes de empresas de energía renovable fue hasta el Ministerio de Energía diciendo, ¿sabe qué? Queremos reglas claras porque estamos estancados en la inversión. Pablo, para el cierre.
Solamente la poesía de la semana. Salta el escándalo de José Ruiz. Cuando los descubren... ¿Ah?
¿Es breve?
Cuando los descubren, muestran gran sorpresa. Aunque bien lo saben esos que gobiernan. Lejos de admitir todos sus pecados, los muy caradura pretenden ser santos. Si es evidente que caen en picado, otros se diluyen gracias a contactos. Todo se arregla con 2 o 3 bajas, el resto respira dueños de las cartas. Un poco de ruido y todos contentos, penas de rebaja sin perder dinero. Muchos son los casos que terminan destapándose, pero más son los cacos que terminan escapándose.
Bueno, después de esa poesía, bien, Pablo, está muy buena, muy atingente por lo demás.
Absolutamente.
Oye, bueno, para cerrar el capítulo y finalmente creo que el gobierno aún no internaliza que las últimas elecciones fue minoría, que perdió, y que el Chile que tenemos y que queremos recuperar está exigiendo poder recuperar un camino de libertad, orden y progreso. Se nos fueron muchos temas, nos faltó tiempo, iba a comentar de la delincuencia en Santiago, que sigue desatada. Estuve ahí la semana pasada y Santiago sigue feo. Pero sí una mención a la Plaza Baquedano, que está con sus jardines recuperados y un contingente de carabineros cuidando todos los días.
El jardín también. El monolito.
Sí, porque si no lo hacen pedazo.
El monolito y los pastos alrededor están preciosos, pero... cruzando la calle, las paredes llenas de grafiti.
Bueno, la entrada al metro está clausurada.
Sí, esa entrada sigue clausurada, efectivamente. Bueno, buenas tardes, estimados contertulios.
¿Te robaron o no?
Tuve precauciones, me metí el teléfono en el bolsillo de perro y qué sé yo. Pero no, anduvo bien. No tuve ningún percance esta vez.
Bueno, me despido, estimados auditores. Recuerde que Chile lo hacemos todos, los ciudadanos. Cada uno en su ambiente, en su espacio, podemos influir en recuperar Chile. No lo hace el gobierno ni el Estado, lo hace cada uno de los chilenos, todos nosotros.
¿Algún refrán para Democracia Viva?
Sí, mira, chancho lleno da vuelta a la canoa, yo lo dije.
Amigos auditores de Recuperemos Chile, muchas gracias por su tremenda sintonía y nos reencontramos el próximo domingo en el capítulo 80 de Recuperemos Chile, capítulo que se va a desarrollar el 30 de julio.
Ya vamos a tener el resultado de la elección en España. Ya.
Nos vemos. Chao, chao.
Recuperemos Chile cuenta con el apoyo de Cafetería Chocolate en Puerto Montt. Ven y disfruta nuestra repostería y variedad en café. Estamos en Avenida San Javier 2013 y en Avenida Nueva 1789 en Cardonal. Y Ferretería Austral Pernos en la capital regional. Presidente Ibáñez, esquina República. Más de 20 años siendo su ferretería.
Radio Sago presentó Recuperemos Chile.
Recuperemos Chile.
Una hora de debate y análisis sobre el presente y futuro del país que los ciudadanos quieren recuperar. Recuperemos Chile. Vuelve el próximo domingo acá en Radio Sago.